¿Qué puede aportar la teoría literaria al debate contemporáneo sobre las diferencias socioeconómicas, étnico-raciales, de género u orientación sexual? ¿Qué son los discursos de odio y cómo responden a estos discursos los colectivos violentados? Algunas de estas preguntas son las que busca contestar el espacio de formación integral, retórica y poder, discursos de odio, de resistencia y de emancipación en el debate público contemporáneo. Y para entender más acerca de este tema, recibimos a Alejandro Gortázar, parte del equipo docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de UDELAR, que dicta este espacio y quien nos trae ejemplos sobre discursos de odio que fueron abordados en este mismo espacio.
Bien.
Bueno, bienvenido Alejandro.
Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por plantear este tema, que me parece que es un tema central para entender lo que está pasando hoy.
Bien. Bueno, empezamos entonces. ¿Cómo surge este espacio de formación integral?
Bueno, en realidad soy docente del Departamento de Teoría y Metodología de Investigación Literaria y tenemos algunos cursos a cargo, que entre ellos uno que se llama Retórica y Poética, o sea, teorías históricas de la retórica y la poética. Ese es el nombre largo, todos le decimos retórica y poética. Y incluso algunos del plano que estudiaron en la facultad en el plano 21, en realidad es el curso de teoría 3, ¿no? O sea, está cambios de plan. Pero bueno, en definitiva, lo que nosotros hacemos es un repaso histórico de las teorías de la retórica y la poética, que no siempre estuvieron separadas, digamos, ¿no? Esta idea del análisis del discurso o de la organización del discurso, y por otro lado, las cuestiones vinculadas a las ideas sobre el arte y sobre digamos, cómo se concibe el arte. En ese marco, el año anterior a que se hiciera el EFI, lo que propuse fue hacer una especie de taller adentro del curso sobre análisis de discurso, o sea, la retórica, y eventualmente hablamos de algunas cuestiones que tenían que ver con los discursos contemporáneos en relación al odio, a la discriminación, digamos, una cosa media general. Y después, al otro año, dije, bueno, voy a hacer un EFI y voy a tratar de llevar esto al curso y al mismo tiempo también tener un EFI que permita a los estudiantes vincularse con los movimientos sociales y poder llevar a la práctica concreta del análisis. El análisis concreto, retórico, de esos discursos. Entonces, bueno, ahí surgió la idea del EFI, que en realidad este año no se hizo una nueva edición, pero la idea es seguirla, porque tenemos un plan de publicación con los trabajos de los estudiantes, los y las estudiantes que trabajaron en ese EFI, que hicieron investigaciones concretas, ¿no? Entonces, este año yo me voy a dedicar a eso, digamos, a cerrar ese libro o esa publicación con los trabajos de los estudiantes y las estudiantes, incluso con trabajos que se hicieron en el curso de retórica y poética, que también tomaron elementos de esta cuestión de los discursos de odio. Entonces, bueno, traje acá el borrador para tenerlo a mano, digamos, para comentarles. Pero, digamos, ese es un poco el origen del curso y de la preocupación también de esta pregunta que vos leíste, que tiene que ver con nuestro departamento, que es, bueno, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué podemos contribuir desde la teoría literaria, más allá de que la retórica es un campo interdisciplinario por naturaleza, digamos, en el sentido de que se mezclan?
Sí, capaz meteros un poco ahí, porque creo que se usa muchas veces el término retórica, que es como un término de esos que más o menos todos sabemos un poco a lo que refiere, pero no hay como, o sea, a qué se refiere en puntual o de dónde viene el término de retórica.
Perfecto, es una buena pregunta. Y es una cosa que yo siempre digo, porque, digamos, nosotros estamos acostumbrados, después del romanticismo para acá, digamos, después del siglo XIX para acá, que la retórica es palabras huecas, digamos, ¿no? Palabras que no tienen ningún efecto, que no sirven para nada, que son adornos, ¿no? O sea, cuando nosotros decimos que algo es retórico, decimos que es algo que no tiene valor, claro, ¿no? Incluso, mira, hace dos días, o ayer, o antes de ayer, Bolsonaro, F Noticias, pone como titular que Bolsonaro dijo que su ataque a las instituciones era pura retórica, ¿no? Ahí tenés un significado claro de lo que el sentido común establece como que algo, cuando algo es retórico, es decir. Y que además es inocuo, digamos, ¿no? Es decir, bueno, no, yo le tiré a fuego, a matar al sistema electoral brasileño para desestabilizar el país, pero fue pura retórica, ¿no? Sí. O sea, no tiene ningún efecto. Es como algo. F lo titula así, después en realidad Bolsonaro dijo: mi retórica siempre fue la misma. O sea, no dijo que era pura retórica. Sí, claro. Pero digamos, ahí está encerrado el sentido de lo retórico como algo que es vacío, que no tiene. Que son un montón de fórmulas, digamos, ¿no? Que no tiene ningún efecto. Bueno, yo en realidad recogiendo el proyecto, digamos, de Aristóteles, de la retórica, digamos, la retórica como, incluso hasta el propio Aristóteles hablaba de la retórica como equivalente a la política, ¿no? Porque tenía que ver con los derechos jurídicos, con el discurso jurídico, con el discurso político, con el discurso de lo que se llama epidíctico, es decir, discursos que están, que son solo demostración de la capacidad oratoria del orador, digamos. Y dije, no, esto. Y empecé a encontrar autores que plantean que la retórica no es solamente un conjunto de figuras y de formas de decir las cosas de una manera poética o metafórica, entre otras cosas, sino que efectivamente estructuran la realidad. Que no quiere decir que cuando uno dice, elimina determinada palabra, el problema al que hace referencia esa palabra se elimina. No quiere decir eso. Pero sí quiere decir que uno va configurando la interpretación, el relato sobre la realidad de una determinada manera. Y eso es lo que la retórica de algún modo recupera, digamos. Esta idea de que, bueno, el discurso no es solo lo que yo leo, sino la capacidad del orador, las actitudes del orador, las emociones que moviliza con el discurso, ¿no? Eso estaba en el proyecto de Aristóteles, eso estaba presente. Después la retórica se fue convirtiendo simplemente en un conjunto de figuras y de formas del lenguaje y de palabras y de usos de las palabras, pero se vació, digamos, de ese contenido que tiene mucho que ver con la construcción de lo social, digamos, con cuando hablamos y organizamos los datos de determinada manera. No es solamente una cuestión narrativa, lo es, pero además tiene estas características de que nos tenemos que ocupar cuando analizamos un discurso, no solo de lo que el discurso dice, sino de las actitudes del orador, de cómo se dispone físicamente, de cómo habla, cuáles son los énfasis que hace, qué palabras elige, cómo organiza el discurso, cuáles son los argumentos que utiliza. Todo eso ya estaba, digamos, en la tradición retórica, por lo menos la griega y la después la latina, digamos, estaba presente esto, es decir, todos estos elementos. Claro, después eso se fue como en el proceso histórico y sobre todo a partir del siglo XX, eso se fue como fragmentando, ¿no? Es decir, bueno, la teoría literaria se ocupa de la metáfora, la metonimia, las formas del estilo de un orador. Después la filosofía se va a ocupar de la argumentación, del fenómeno de la argumentación, bueno, qué significa argumentar, cómo se argumenta, cuáles son qué mecanismos se utilizan para argumentar, qué tipo de pensamiento se deriva de la argumentación, que más el plano de la filosofía, pero después también la comunicación, ¿no? Sí, bueno, cómo se disponen en qué medios se producen, cómo los medios de algún modo marcan el tipo de discurso, o sea, empiezan a aparecer distintas disciplinas, la lingüística, ¿no? El análisis del discurso, de la lingüística, entonces empiezan a aparecer, la retórica puede ser un espacio de diálogo interdisciplinar en el que todas estas disciplinas puedan entrar en diálogo. Entonces, bueno, yo me preguntaba, ¿qué hago con la... ¿Qué papel puede jugar la teoría literaria ahí? Sí. No solamente en marcar, bueno, acá hay una metáfora de tal cosa, ¿no? Sino también ayudar a entender cómo la retórica va organizando lo social y nos va proporcionando un lenguaje para nombrar las cosas.
Porque aparte de esto puede parecer como algo bastante académico o de cuestión, pero la importancia de entender y poder desglosar cómo se arman los discursos, que lo que definen es nada más y nada menos cómo nosotros entendemos las cosas.
Totalmente. O sea,
nuestra percepción de la realidad pasa a través de cómo nosotros nos comunicamos y recibimos la comunicación en particular. Exacto. Mencionabas por ahí el tema de la movilización, ¿no? de los sentimientos. Uh-huh. Y uno de esos sentimientos que está movilizado muy particularmente, sobre todo en estas épocas, también proliferado por redes sociales, es el sentimiento del odio, ¿no? Uh-huh. Y el discurso del odio, que fue un poco el foco del EFI que realizaron. ¿Cómo podemos diferenciar cuando se trata de un discurso de odio y cuando no? Y cuando quieras, sabes que disponemos de algunos ejemplos como para
tratarlos también. No, a ver, cuando uno habla de discurso de odio, uno se imagina a una especie de persona que está absolutamente fuera de sus cabales, gritando y diciendo, ¿no? O sea, Milei, claro, ¿no? Sí. O sea, es como así estamos como ese, como se usa el argumento de lo nazi, ¿viste? Que se dice, no, eso es como los nazis. Así que, bueno, acá, últimamente Milei se ha convertido en una especie de fichita que jugamos siempre, ¿no?
Sí, si no
está, zurdo, no sé cuánto, Milei, ¿no? Entonces, el ejemplo del discurso de odio es el discurso de un tipo que enajenado, ¿no? Que no creo que sea un enajenado. Me parece que está calculado eso, y eso también tiene que ver con la retórica. Sí. Digamos, no es que yo me hago el loquito o se me fue la chaveta. No. Sí. Tipo, calcula cuándo gritar, cuándo decir determinadas cosas con determinados énfasis, cuándo insultar, cuándo no insultar, digamos, y siendo presidente sigue con la misma actitud. Entonces, cuidado con pensar que el discurso de odio es un, yo te puedo decir que sos un blanquito universitario de clase media, y te lo puedo decir muy tranquilo, y en realidad te estoy insultando. Entonces, no hay que convencerse de que el discurso de odio es un discurso que se da a los gritos y grita y puteando. O sea, sí, por supuesto que hay discursos de odio que se hacen así, pero también hay discursos de odio que se disfrazan de racionalidad, ¿no? No, bueno, esto está basado en datos, ¿no? Es decir, no, las personas trans son varones. Porque esto lo marca la biología. Como si la biología tuviera un consenso inexistente respecto, porque es inexistente el consenso de la biología respecto a los géneros. Entonces, como lo dice la biología, entonces yo, ahí no puedo discutir más nada, porque. Y ahí hay en sí hay un discurso transfóbico, digamos, pero que se disfraza de un discurso racional muy, muy bien articulado, sí. ¿No?
De objetividad científica.
Claro, y de autoridad de la ciencia, ¿no? Entonces, primero esto, ¿no? O sea, descartemos la idea de que el discurso de odio es algo que se dice a los gritos, uh-huh. Y, o sea,
sí, sí.
Eso es la primera cosa. La segunda, lo que estamos viendo en los últimos años es un corrimiento de lo que se puede decir y lo que no se puede decir, tanto públicamente como privado, pero sobre todo públicamente, que es lo que más importa. No, pues yo en mi casa puedo decir lo que quiera. Y por ahí tiene un efecto que es espantoso, pero digamos, está. El tema es la esfera pública, digamos, ¿no? Por eso la retórica también, recuperar la retórica tiene que ver con eso, con el espacio público, ¿no? Con cómo discutimos públicamente. Y lo que está pasando desde hace varios años es que se han corrido los límites de lo que se puede decir y lo que no se puede decir. ¿Esto es necesariamente malo? No, pero cuando, no necesariamente, pero cuando esos discursos no solamente cambian las condiciones de lo que se puede decir, sino que empiezan a minar las bases, digamos, lo que llamamos el consenso democrático, o los límites de lo que podemos aceptar en la convivencia, bueno, entonces ahí tenemos un problema, ¿no? Porque ya no es bueno, este es un loquito que grita, ¿no? Sino que está diciendo, bueno, las instituciones, el Estado fomenta la homosexualidad, ¿no? Cuando empezamos a decir ese tipo de cosas, o cuando atacamos directamente a las personas por sus deseos, por cómo su deseo se configuró, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí estamos corriendo un límite que no es solo de lo que se puede decir, sino que también estamos minando la base de la convivencia, digamos, ¿no? Uh-huh. Y no estoy hablando de la tolerancia, no estoy hablando de convivir. Si yo estoy todo el tiempo diciendo que los trans esto, trans lo otro, bueno, después no nos puede parecer raro que haya, que se incendie la casa de una pareja de lesbianas en Argentina, o que la gente salga y quiera tomar el Palacio de las Leyes en Brasil, porque bueno, si vos estás todo el tiempo repitiendo un determinado discurso, no solamente. Sí. Entonces, yo digo, no te puedo decir cuál es el. Perdón, para responder la pregunta, ¿no? No te puedo decir exactamente cómo uno puede separar un discurso de odio o no. Porque además es un problema jurídico bastante complejo, digamos, ¿no? Cuando alguien se acusa a alguien de discurso de odio, el Uruguay tiene leyes en ese sentido. Bueno, requiere que yo no conozco, por supuesto, porque no soy abogado, pero digamos, tiene todo un procedimiento para que las pruebas sean válidas, digamos, ¿no? Sí. O sea, no es que porque yo digo determinada cosa. Me parece que no es tan importante esto del escenario jurídico, sino más bien lo que genera en lo social, digamos, ¿no? Esta cosa de decir, bueno, yo abro la puerta para empezar a decir que tales personas son inferiores o son lo que sea, y eso genera que discursos que ya están en la población, porque a ver, esto es lo otro que quería decir, los discursos de odio no son de ayer, no empezaron con las redes sociales, o sea, voy a usar el ejemplo nazi, digamos, ¿no? Pero digo, para hablar de esto, ¿no? Es decir, ¿qué pasó en Alemania? ¿Fue solo los campos de concentración? No, antes de los campos de concentración hubo cientos de discursos de odio contra los judíos que fueron preparando el escenario para que después pareciera natural que hubiera campos de concentración donde eran asesinados. Entonces, pongo ese ejemplo, pero hay un montón de ejemplos en la historia, incluso más para atrás, de discursos de odio. Es decir, no es algo de hoy. Lo que pasa es que, como vos bien decías, las redes sociales y el fenómeno de la comunicación contemporánea, digamos, hace que esto se expanda, y ahí está el problema de los límites que se corren. Claro. ¿No? lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Entonces no es fácil decir esto es un discurso de odio o no. Por eso yo hablé de discursos de resistencia y de discursos de emancipación, en el sentido de que no sean solo los discursos de odio, sino también el vínculo que se genera, el diálogo social que se genera a partir de esos discursos. Entonces, después, ¿cómo lo distingo? Y bueno, si una persona trans o un colectivo trans dice, bueno, no, nos sentimos ofendidos o violentados por las palabras de tal o cual, bueno, ahí ya más o menos, socialmente por lo menos, podemos decir que hay un discurso de odio. Entonces, yo lo que creo es que no hay un criterio universal para definirlo, pero que es importante que empecemos a investigar esto para poder justamente decir, bueno, ¿dónde está el límite? O por lo menos, ¿qué cosas son las que componen esos discursos?
O si en esto que yo estoy escuchando, leyendo, se está escondiendo algo de discurso de odio.
Sí, claro. En particular. Igual, más allá del odio, digamos, el odio como emoción, digamos, más allá de detectar discursos de odio, que capaz que son los más fáciles de detectar, digamos, ¿no? En el sentido de que, bueno, vos ves que estás insultando, ¿no? O sea, por ejemplo, el ejemplo de Nicolás Márquez, ¿no? Es decir, bueno, son desviados. Bueno, vos estás insultando directamente, ¿no? Estás tomando una categoría histórica, discriminatoria, y la estás usando. Bueno, ahí es más fácil, ¿no? Ahora, cuando yo digo, bueno, en fin, no todos deberían votar, ¿no? Bueno, qué sé yo, es un discurso de odio, y no, pero también está corriendo el límite del consenso, ¿no? Cuando decimos que el voto calificado, ¿no?
Bueno, sobre eso que mencionabas, tenemos.
Por ejemplo, por poner un ejemplo,
digamos. Tenemos un ejemplo justamente bastante puto. Le pido a Pepe por ahí, el audio 4, Pepe, que es el que mencionaba Alejandro.
Ah, el de Nicolás Márquez.
Han llevado adelante los gobiernos de izquierda, derecha, frente, blanco, color hinche, multicolor, coalición de gente enferma, anacrónica, de izquierda, que violan totalmente la Constitución. ¿Y cómo alguien se va a dar cuenta de que viola la Constitución si las personas que van al Parlamento son vedettes, ex gatos de acuarela? O sea, sí, tiene razón. Entonces, claro, el Poder Legislativo no está funcionando porque hay gente que es inepta. ¡Claro! No, pero no puede ser, Esteban, entonces, porque entonces la política es para cierta élite intelectual. ¡Sí! Yo no quiero un político buena persona. Yo lo que quiero un político que esté preparado ahí adentro del Parlamento para que represente con altura y que conozca la Constitución, que se conozca de papá el Código Proceso Penal, todo que conozca de geopolítica, de historia, la concha.
Sí, ¿no? Esto que escuchabas era un poco lo que venías diciendo, ¿no? El tema del voto calificado, sí. Y de quién es sí. Lo puedes gobernar.
Sí,
¿quién escuchábamos y en qué contexto?
Bueno, eso es una pregunta bien del análisis retórico. Es decir, bueno, ¿qué estoy escuchando y dónde lo estoy escuchando y cómo lo estoy escuchando, en qué contexto, ¿no? Bueno, este es Esteban Queimada, que es un periodista, bueno, que se ha hecho famoso ahora los últimos días. Se ha hecho famoso, quiero decir. Ha tomado estado público, que está vinculado a la Plataforma por la Libertad, que está vinculado, digamos, a esta nueva derecha de la que habla Agustín Laje, bueno, en fin, tiene, y se caracteriza su discurso por, o sea, esto que escuchamos recién, es un ejemplo, pero uno podría tomar cualquier programa, y en cualquier programa de estos va a aparecer esto de el insulto, y el ataque a determinada agenda, la agenda de derechos, a los organismos internacionales. O sea, hay un conjunto de características generales, digamos, que importan a la hora de analizar un discurso como este. ¿No? Ahora, él no sé si se llegó a escuchar, pero digamos, la idea de utilizar el calificativo de negra, no está hablando de Jessy López. Jessy López se presenta en una lista de la izquierda, del MPP, que no me acuerdo ahora, en las elecciones, y ella dice determinadas cosas que son las que levantan, digamos, la ira de Esteban Queimada, ¿no? Y lo que pasa ahí es que él es interesante lo que hace, porque construye como una especie de muñeco de paja, digamos, ¿no? Que es como alguien que está dialogando con él, ¿no? Entonces, pero Esteban, pero eso es elitista. Y sí, es elitista, ¿no? O sea, él, digamos, es enfático, digamos, se nota que hay una. Lo mismo que decía de Milei, ¿no? Es decir, que hay un personaje, Esteban Queimada, digamos, que hace cuando está en la radio. Él podrá decir si es auténtico o no, 100%. También está esa discusión, ¿no? Yo soy así porque yo digo lo que pienso siempre, sin filtro y no sé qué. No, son personajes, el mismo Milei también construyó ese personaje. No quiere decir que la persona en sí sea distinta. No lo sé y no me interesa tampoco, porque lo que logra con ese discurso es abrir la puerta al racismo, digamos, ¿no? En el sentido de decir, esta es una negra tatuadora, ex vedette y ex gato de no sé qué cosa, ¿no? Entonces, bueno, vos estás ahí, cruzaste la frontera del insulto, digamos. Ya no es un problema de la democracia, de la calidad de la democracia, no tiene nada que ver. Estás descalificando a una persona y al mismo tiempo estás diciendo que vos creés en una democracia en la que estén los mejores, ¿no? Entonces los criterios de representatividad no tienen que ver, porque él dice en un momento, bueno, porque no, tiene que haber diversidad en el Parlamento. Bueno, sí, tiene que haber, sí, eso es la democracia, ¿no? O sea, ¿por qué un legislador debería ser, digamos, especialista en el Código Penal? O sea, que solo podemos tener senadores y diputados que sean abogados o conozcan la ley. Bueno, no, para eso tienen equipos de asesores, en fin, se entiende la política, ¿no? O sea, el trasfondo, digamos, es la política es la que hacemos, digamos, lo que hacen personas que están calificadas para hacer determinadas cosas. Entonces, claro, una persona como Jessy López, claro, que es una vedette de candombe, no sé por qué eso debería, sería indigno, digamos, o sea, eso es lo que está de fondo, ¿no? Y ahí es donde no solamente el discurso de Queimada, digo, es interesante cómo él va construyendo este diálogo con alguien que le responde, ¿no? Él dice, no puede estar en el Parlamento una persona así, con estas características. Ah, pero entonces, Esteban, ¿sos un elitista? Sí, soy un elitista. O sea, claro, ese juego de diálogo con una especie de por eso decía el hombre de paja, que es esta idea de construir un oponente que en realidad no existe, que lo estás inventando para poder dialogar y poder decir determinadas cosas, pero no podés identificar quién es ese, por eso es el hombre de paja, digamos, ¿no? Esta cosa de, no, ¿dónde está? ¿Quién es? ¿No? Está hablando, está construyendo a alguien con el que está dialogando. Esto es importante también, porque cuando hablamos de discurso de odio, o de cualquier discurso, en realidad tenemos que pensar siempre que es un discurso que es biunívoco, es decir, que no es unívoco, que es siempre polifónico, digamos, está dialogando con distintos discursos al mismo tiempo. Uh-huh. Entonces, también está diciendo, el Parlamento tiene que ser un lugar donde estén los mejores. Y los mejores es el criterio que yo establezco en
para quiénes son los mejores.
En mí nosotros, claro. Los mejores son los que conocen de ley.
Que pueden hablar, historia,
y los que estudian historia, y después le agregar el
que se aleja un poco también de la idea de democracia representativa, donde quienes llegan al poder son quienes mejor representan
absolutamente
a la población, ¿no?
Claro, pero eso abre la puerta a un discurso racista. Yo, a mí no me mueve un pelo decir que Esteban Queimada, a partir de este comentario, es racista. Pero no me parece que ese sea el fondo de la cuestión. Uh-huh. Es el fondo de la cuestión, porque es decir, es el principio del análisis. Uh-huh. Digo, el tema de Queimada es racista. ¿Por qué? Bueno, porque moviliza un discurso, esto lo conozco más porque son los temas con los que trabajo, que tienen que ver con racialidad, moviliza una serie de significados alrededor de la palabra negro, alrededor del calificativo, y de la, porque no, nadie nos puede decir que esto es una descripción. O sea, no, yo simplemente estoy diciendo que tiene color de piel negra. No, vos estás movilizando todo un discurso racista, más allá de que él sea consciente o no de que lo está poniendo en juego. Pero digamos, cuando vos decís negro, candombero, o sea, empezás a generar una serie negra, candombera, ¿no? Nunca decís una mujer negra, vedette, ¿no? O artista, ¿no? Porque tampoco se considera arte, digamos, ¿no? Es una cosa como, bueno, entonces lo que está trayendo ese discurso no es solamente una idea de democracia o de cómo debería estar compuesto el Parlamento, sino que también está movilizando un discurso racista que asocia la palabra negro a determinados valores negativos. O sea, tatuadora, por ejemplo. En un momento le dice tatuadora. ¿Cuál es el problema? O sea, uno pero claro, evidentemente para él eso es un valor negativo. O sea, por alguna razón. Y lo vincula a su negritud. Entonces, no es solamente un problema de cómo piensa el Parlamento o cómo piensa la participación democrática, sino que también está movilizando discurso racista. Está movilizando un discurso que además tiene una historia, ¿no? Esto que les decía, ¿no? Los discursos de odio no empezaron ayer.
Claro.
¿No? Está movilizando un discurso racista que está inscripto en nuestro Estado, en nuestra forma de pensar, en nuestro lenguaje. Claro. Y que, bueno, que es necesario desarmarlo. O sea, no alcanza con decir Esteban Queimada es racista. Hay que decir algo más. Sí, bueno, ¿en qué consiste? Bueno, en movilizar este discurso que asocia la negritud a la delincuencia, a el exceso el uso, digamos, excesivo de determinadas drogas, o la vida nocturna.
Sí, o la ignorancia.
O la ignorancia, en algún momento ahí habla de eso, ¿no? Uh-huh. Es decir, entonces no le está diciendo ignorante. Este es un juego retórico que se usa mucho, ¿no? Es decir, no te voy a decir que sos un ignorante. Me estás diciendo que soy un ignorante. O sea, el discurso que estás utilizando.
Decir que no lo vas a decir.
Entonces, él no está diciendo Jesse López es un ignorante, pero está diciendo no podemos meter en el Parlamento a gente ignorante a partir del discurso de Jesse López. Entonces, bueno, me parece que.
Bueno, Alejandro, está muy interesante para, sí, para terminó, continuar.
El tiempo es tirano.
Bueno, pero te agradecemos mucho por haber venido.
Por favor. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.